Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Estamos conversando con Ruperto Long, es ingeniero, dirigente político, seguí siendo, ¿no?
Es, sí,
yo... Lo que pasa es que en todas las notas, donde la nota puede ser por el libro, pero te van a preguntar hasta más de política que del libro a veces, ¿no?
Sí, reconozco que en este caso con el libro, o con los libros en general, hay se separan bastante las aguas, y realmente nunca terminamos mucho en el tema político, ¿no?
Incluso es el más político por el acontecimiento, ¿no?
Sí,
porque nombrabas.
Es mi primer libro que tiene que ver con la historia reciente, ¿no?
La historia reciente.
Otros, hubo dos novelas que escribí vinculadas con la Segunda Guerra y el Holocausto, sí. Otra que vinculada con la trata de personas, pero después sobre Horacio Ferrer y Lotremont, que aquí se hablaba, pero sí, es la primera, entonces esta sí tiene un componente político, llamémosle así, aunque yo trato siempre de más que nada transmitir hechos y transmitir sobre todo sensaciones y que la persona sea la que saque su conclusión. Yo trato de ser muy respetuoso con el lector, ¿no? Yo creo que el autor, el escritor, no tiene que decirle a la persona lo que tiene que pensar. La persona tiene que sacar sus conclusiones y no todos van a sacar exactamente las mismas. Puede haber algunas que sí, por ejemplo, en un libro como este, la inmensa mayoría de la gente va a revalorar o revalorizar la democracia y lo que es la convivencia y decir, qué tremendo cuando perdemos eso. Bueno, eso puede ser, pero no trato después de darle ninguna lección a nadie, no corresponde, claro. No me parece
el título del ataque final es justamente por eso, que ya estábamos en dictadura, pero ante eventualidades, recorridos de futuro, se generó un ataque dirigido, ¿no?
Sí,
donde había una
sí.
interna militar compleja, eso lo hemos ido conociendo con el paso del tiempo, ¿no?
Exacto.
Capaz que para algunas generaciones era desconocido hasta mucho. Bueno, en los últimos años hay información hasta de quién tuvo esos vinos en sus manos y puso el veneno, ¿no?
En los tiempos aquellos, esa interna casi no la conocíamos.
Claro.
O sea, sabíamos, por ejemplo, que había dos fracciones en lo que era la cúpula militar. Yo nunca generalizo y digo los militares, porque entre los militares hubo gente muy noble también, pero dentro de lo que era la cúpula militar y la que realmente propició y apoyó la dictadura y la llevó adelante, había como dos núcleos, y justamente en las previas de este hecho, más concretamente el 1 de febrero del año 78, se produce un cambio en la cúpula militar y pasa a ser comandante en jefe Gregorio Álvarez. Con lo cual, todo el grupo militar de la primera hora, ¿no? Los leales, como se llamaban un poco a sí mismos, los leales al proceso, ¿no? Los que habían dirigido hasta ese momento el grueso del desarrollo del proceso, y que por tanto eran responsables de la mayoría de los hechos criminales que suceden en ese tiempo, pero que ellos lo veían como que eran los que habían puesto la cara cuando había que poner la cara, los que habían hecho las cosas cuando había que hacerlas, los que no habían echado para atrás, ese tipo de razonamiento que estoy seguro que el oyente lo entiende rápidamente, pues se da cuenta de cómo viene la cosa, ¿no? Entonces, estas personas que se autojustificaban de esa manera dicen, bueno, pero nosotros hicimos todo y ahora el poder pasa a manos de otra persona que tiene otros planes, Gregorio Álvarez muy claramente no le alcanzaba con ser comandante en jefe del ejército. Él quería ser presidente de la República, ¿no? Incluso en el plan básico de que se aprueba en el cónclave está prevista el plebiscito del 80, que en definitiva se termina realizando con un cambio constitucional y en el cual va a haber elección, pero la elección va a ser con candidato único. Y es muy claro quién quería ser candidato único, ¿no? ¿Verdad? Entonces, él inicia una serie de diálogos con los partidos políticos, en forma esos diálogos, por lo que lo sabemos, no conducen a muchos lados, pero genera una gran inquietud en ese otro sector militar, que dice, bueno, esto que ahora viene la apertura esa para que Gregorio Álvarez termine siendo presidente, y nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Y para colmo, en ese momento ya las relaciones con Estados Unidos se habían deteriorado enormemente, era la época de Jimmy Carter y todo eso, y entonces también trata de recomponerlas Álvarez, y tiene diálogos, tiene reuniones, y se empieza a hablar de que se van a entregar nombres. Hay documentos incluso de en Estados Unidos, de Brzezinski, que era una figura muy importante de la política de Carter, Todman, todas esas, Patricia Derian, pero hay algunos por escrito que dicen, no, Uruguay se está comprometiendo a entregar nombres. ¿Nombres de qué? De los violadores de los derechos humanos. Entonces estos otros, esa otra dice, nos van a entregar a nosotros. ¿Cuán avanzado estaba eso? Difícil saberlo, pero sin duda la inquietud es muy grande, y ahí empiezan cosas a suceder cosas. La primera y más notoria es la aparición misteriosamente de una publicación que se llama El Talero, que luego se descubre que estaba editada adentro del propio ejército, en establecimientos militares, y distribuida a todas las jerarquías militares, medias, que era un ataque furibundo. ¿A quién? Al comandante en jefe. Al comandante en jefe se lo acusa de traidor, se lo acusa de entreguista, de mandadero de Estados Unidos y de los políticos corruptos, que vuelven, además vuelven los viejos políticos corruptos. Ese era el clima en abril, mayo, junio, julio, los meses previos a este hecho. Ese era el clima, un clima que va subiendo y llega a enfrentamientos que, bueno, no voy a relatar porque el libro lo relata en detalle, y yo creo que eso es lo interesante para el lector, ver ese día a día, cómo se van moviendo las piezas hasta donde uno las pudo recomponer, y es ahí donde estalla este hecho, ¿no?
Ahora, esa información desclasificada que proviene de Estados Unidos terminó aclarando mucho de los acontecimientos, de los vinos, de la situación, ¿no?
Sí, hay mucha cosa que sirve. También uno diría, bueno, debe haber mucha más y que no ha sido desclasificada todavía. Eso es muy probable, ¿no? Es muy probable. Estados Unidos, yo creo que tiene, que es probable que haya más. Esto ya es una conjetura mía, ¿no? Claro, ¿no? Porque
Letelier muere allá, ¿no?
Seguro. La secuencia es crímenes en Buenos Aires. Wilson sale de Buenos Aires y va en primera instancia a Europa, pero no termina ni de instalarse, y ya lo citan al Congreso de Estados Unidos. Va al Congreso de Estados Unidos, hace la presentación, y allí el Congreso, liderado sobre todo por Edward Koch, que presenta la enmienda Koch, aprueba retirarle la ayuda militar a Estados Unidos, a Uruguay, ¿no? Que es un golpe masazo, ¿no? Tremendo. Y eso era todavía finales de la presidencia de Gerald Ford. Gerald Ford no veta esa resolución, y viene tras cartón, gana las elecciones Carter, ¿no? Entonces, en ese momento, esta política se hace más firme todavía, se saca al embajador, etcétera. Y ahí pasa lo de Letelier, justamente un poquito antes pasa lo de Letelier, cuando está debatiéndose todo esto y que llegan indicios de que habría posibilidades de hacer un atentado del tipo Operación Cóndor contra Edward Koch. No se la toma muy en serio, y en ese momento se produce el atentado contra Letelier, que lo matan en plena avenida de las embajadas en Washington. Yo relato también ese episodio porque tiene mucho que ver. Sí. Eso acelera la aprobación de la enmienda Koch por una abrumadora mayoría, y de inmediato entonces se toman en serio las amenazas, se le otorga protección especial a Koch, etcétera, porque se temía que pudiera haber más atentados. Claro. De ahí Wilson termina en Londres, y ahí en Londres hay la trama de un nuevo atentado, ya en otra fase, ¿no? Las llamadas operaciones Teseo, que es como una especie de cambio de estrategia posterior al asesinato de Letelier, que se produce en lo que era la Operación Cóndor, y bueno, eso también lo relato allí, como que se descubre y todo eso. Bueno, o sea, es una cosa tras otra. Y estamos nombrando solo los grandes hechos,
claro.
Hay muchos otros
hechos dentro del libro, otro que también, más allá de que esté ese gran punto de referencia de esos envíos de supuestos regalos, ¿no? Que era un atentado, ¿no? Pero otro que también me llamó la atención es cómo el libro narra, que supongo que ahí sí también tuviste mucha información del momento, después con Matilde Rodríguez, del sepelio de Gutiérrez Ruiz. Hasta cierto punto algunas cosas conocíamos, ¿no? De que no querían permitir la bandera, ¿no? Los caballos, pero eso otro de cómo algunas de las personas que estaban arriba de los caballos hasta pararon para que no hubiera personas lastimadas, niños, mujeres que estaban ahí, ¿no? Es casi cinematográfica esa historia, que fue real, ¿no?
Fue absolutamente real, y hay muchos testigos vivos de eso. La propia Matilde es una de ellas, la familia de Mario Heber, y ahí también, y varios más, ¿no? Porque fueron muy pocos, es decir, fue muchísima gente, fuimos muchísima gente al cementerio del Buceo. Pero ¿qué pasa? Se falseó la hora. La hora real fueron las 7:30, y sin embargo, hasta en el aviso fúnebre se obligó a poner las 9, de modo que la gente llegó más tarde. Los que pudieron avisarlo, en aquella época no había celulares, fueron muy poca gente, fue unas 40 personas que lograron estar, más algunos que se enteraron y lograron meterse de alguna forma. Después se cerró el cementerio y esas 40 personas son rodeados por policías a caballo, ¿no? A caballo. Estamos hablando de que eran básicamente mujeres, niños, personas que además estaban sufriendo mucho, un momento muy... Y ahí, justamente, Cecil, que era una mujer de mucho carácter y que tenía estaba muy, muy definida en todo este tema, y era muy amiga de Matilde, le había ayudado mucho a Matilde en Buenos Aires, a instalarse, y justo después pasa lo que pasa. Entonces intenta cubrir con Mario, justamente ellos dos, una bandera, que les arrima otro amigo, el féretro de Gutiérrez Ruiz, y ahí se pone desaforado el comandante de y incita y carga contra ellos, y pasan cosas increíbles. Una es que cuando le está tratando de dar con el rebenque ahí, Cecil misma, increíblemente, es la que le manotea el rebenque, y no sé, lo toma de sorpresa. La cosa es que se queda con él en la mano y lo tira, lo cual fue un hecho. Pero bueno, cuando este hombre da la orden de cargar arriba de esa gente que estaba alrededor del féretro, la mayoría no acatan. No acatan, eso genera todavía más, no acatan, o sea que se frenan, ¿no? Se frena, pues ya es una locura arremeter con caballos contra mujeres, hay unas que están rezando ahí, de todo, es una cosa absolutamente increíble. Terminan, por supuesto que presos, y en el caso de Mario Heber, cuando lo están por someter a la justicia militar, unos días después, tiene su primer infarto justamente, y bueno, al final lo termina liberando, ¿no?
Muchas gracias por tu tiempo. Da para mucho, pero bueno, para eso está el libro, El ataque final de Ruperto Long. Muchas gracias.
No, yo te agradezco mucho, Gustavo. Siempre es un placer charlar contigo. Y bueno, espero que le hayamos dado una muestra, por lo menos, a los oyentes para que se entusiasmen y vean esto que, en fin, es una parte importante de nuestra historia y creo que nos deja una moraleja, de que entre todos tenemos que cuidar la democracia.
Gracias.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El Ser continúa.
Espíritu Libre.